Es un placer saludar al abogado Fernando Zunzunegui, experto en bancos y entidades financieras. Ahora sí, don Fernando, ya podemos conectar con usted. Muchísimas gracias. Buenos días. Para la banca, por un lado, ¿es buena la operación? ¿Para el consumidor, para el cliente bancario, es buena, por otro?
Es una operación que es querida por los supervisores, da estabilidad y va a crear eficiencia. Por tanto, para el cliente bancario, en principio no va a afectar a sus contratos con el Banco Sabadell, que va a mantener sus condiciones y va a estar en un banco más estable y eficiente. En ese sentido, es dentro de lo que van evolucionando las entidades, también las españolas, de consolidación para hacer frente a los retos actuales que son de digitalización y de la economía sostenible. Luego es algo esperado, querido por los supervisores, y que estabiliza y fortalece el sistema financiero español.
¿Tenemos bancos suficientes en España, Fernando? Fíjese usted que a raíz de la subida de tipos de interés ante el episodio de fuerte inflación, fueron muchas las quejas que decían por qué la banca no remunera los depósitos. Y realmente lo que los bancos explicaban era que tenían liquidez suficiente. ¿Reducir los bancos puede ser un riesgo para que tengan menos oportunidades el cliente, o lo que debe primar con las entidades financieras que tenemos, más bancos y alguna caja que queda por ahí, es más que suficiente? La oferta, bueno, pues para tener créditos interesantes, para tener depósitos interesantes.
No van a cambiar las cosas. La asignatura pendiente del sistema financiero español es abrirse al exterior. Nunca ha entrado en España de forma potente un banco extranjero. Los bancos españoles ya funcionan, como ha dicho la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, con una colusión tácita. Ya se ponen de acuerdo en no remunerar a los depositantes. Esto es algo que no ocurre en otros países europeos. Ha sido criticado por el Banco Central Europeo y tanto la CNMC como el Banco de España miran a otro lado, porque de algún modo los márgenes y beneficios de los bancos se producen por no remunerar a los depositantes. Bueno, pero esto no afecta a la fusión del Sabadell con el BBVA, porque ya estaba esa colusión tácita, esa no remuneración, y no se va a alterar. España va a quedar ya estructurado en tres grandes grupos bancarios que tienen el 75% del mercado y que también responden, y es muy importante, a lo que es la coyuntura política, porque la banca y la política siempre están muy cercanos. Vamos a tener un gran banco castellano, español, cántabro, que es el Banco Santander. Vamos a tener un banco que es Caixa, van radicado y con origen catalán. Y vamos a tener un banco fuerte de origen vasco. Esta es la estructura que queda y en principio es suficiente para que haya competencia en el mercado y también competir con bancos a nivel europeo. Lo que ocurre es que los bancos, como estamos diciendo, se ponen de acuerdo en particular en los remuneración de los depósitos y no remunera a los depositantes. Esto es algo contra lo que se debería actuar.
Impuesto extraordinario a las entidades financieras. No tenemos presupuestos, no sabemos cómo va a quedar el impuesto, pero más allá del rechazo que verbaliza las entidades financieras sobre el impuesto, por ejemplo, el CEO de CaixaBank Ortázar el martes nos decía a los periodistas, bueno, pues si nos piden sentarnos y hablar, nos sentaremos y nos hablaremos. ¿Usted cree que el impuesto, el impuestazo llamado por las entidades financieras, va a ser permanente y se va a quedar, o dependerá de cómo evolucionen los tipos de interés, don Fernando?
El impuesto a la banca no tiene ningún sentido, es una anomalía y supone una deslealtad, una diferencia en cuanto a la competencia. Por tanto, entiendo yo que es coyuntural, es una cosa política y va pronto, esperemos que antes que tarde, desaparezca. Lo que ocurre es que aquí esto está asumido por la no remuneración de los depósitos y, por tanto, es un gasto que ya asumen las entidades. De algún modo, pues están de acuerdo entre todos, la parte política, el gobierno y la EB, en que sea así. El gobierno se puede presentar como un gobierno antibanca y al mismo tiempo le permite tener altos márgenes manteniendo la colusión tácita en la no remuneración de los depósitos. Luego es un pacto político que se mantiene coyunturalmente.
El análisis de la operación BBVA Sabadell.
Dígame,
dígame, don Fernando, díganos.
Sí, tengo una pequeña discrepancia en relación con la operación, porque esta operación es una operación básicamente dirigida a las gestoras de los fondos de inversión. Hay que tener en cuenta que el principal accionista del BBVA y también de Sabadell es BlackRock. Sabadell no tiene unos accionistas de control, es un accionariado disperso. Y los accionistas principales son BlackRock y otras gestoras de fondos. El hecho de que el precio en el mercado ya se esté acercando a la ecuación de canje nos indica que prácticamente el mercado asegura el éxito de la operación. Poco pueden hacer los administradores del banco cuando los accionistas, que son los que tienen que votar en la Junta General, van a aceptar la fusión. Y los principales accionistas, los accionistas de control, son los fondos de inversión. Puede existir alguna matiz en cómo colocar a los administradores. Esa vicepresidencia a Josep Obiols puede ser suficiente. González Bueno es un gran profesional de la banca y seguro que el BBVA lo puede integrar. Yo creo que es una operación que ya, después de la experiencia de 2020, se ha pensado mucho y se ha pactado ya con los fondos de inversión, los accionistas de control, y por tanto la probabilidad de éxito, como nos indica el mercado, es muy alta.
Probabilidad de éxito alta, y todos ustedes, Fernando Zunzunegui, antes Jorge del Canto, antes Pablo García, antes Antonio Castelo, inciden, ponen encima de la mesa la realidad. Esto estaba hablado, está negociado, iba a haber un sí quiero por parte del Sabadell con ese fuerte peso de BlackRock. Fernando Zunzunegui, gracias. Sabadell, subiendo en bolsa BBVA, cayendo, esto es capital, la bolsa y la vida.